Imagina que tienes que reconstruir una ciudad entera desde cero. Pero tu peor enemigo, no son los escombros. Tu enemigo es invisible y fluye justo debajo de ti. Un río subterráneo a presión que amenaza con tragarse cualquier cosa que intentes construir.
Esa fue la realidad en Christchurch, en Nueva Zelanda, después de los terremotos de 2010 y 2011. Y el documento que vamos a analizar hoy, bueno, no es un simple manual de ingeniería. Es, en esencia, el libro de estrategia que escribieron después de ganar esa batalla. Y se centra en una sola cosa: cómo controlar las aguas subterráneas. Suena muy técnico, pero es la diferencia entre el éxito y un desastre total.
Exacto. Hoy vamos a explorar por qué el agua que no vemos es uno de los mayores desafíos en cualquier obra. Vamos a desgranar esta guía, que nació de la pura necesidad, para entender las lecciones que aprendieron y a la fuerza, y ver cómo los enseñan a gestionar esas fuerzas ocultas bajo nuestras ciudades.
Es un viaje al subsuelo de la ingeniería, sí. Un lugar donde un error de cálculo no solo cuesta dinero, sino que puede hacer que el suelo literalmente se hunda.
A ver, lo primero que me sorprende de esta guía es que no empieza con máquinas ni con técnicas. Los primeros capítulos son de geología pura. Se mete de lleno en cómo es la tierra de Christchurch antes de mencionar siquiera una bomba de agua. ¿Por qué es tan importante ese contexto? ¿No podrían, no sé, sacar agua y ya está?
Es que intentar sacar agua sin entender la geología es como, como navegar en el océano sin mapa.
Y sin saber si viene una tormenta.
La guía lo deja clarísimo. Debajo de Christchurch no hay una simple capa de agua. Es un sistema de acuíferos muy complejo. Por un lado están los que llaman no confinados. Imagínatelos como esponjas superficiales, llenas de grava y arena. Se empapan con la lluvia y sueltan el agua fácil. Son bastante previsibles.
Vale, esas serían como las aguas tranquilas, por así decirlo. ¿Dónde está el peligro entonces?
El peligro está más abajo, a unos 20 o 30 metros de profundidad. Ahí está el acuífero Riccarton Gravels. Y este es un acuífero confinado o artesiano. Ya no hay que pensar en una esponja, sino en una tubería natural a altísima presión. El agua está atrapada entre dos capas casi impermeables, como arcilla, y tiene una presión acumulada tremenda.
Artesiano. O sea, que si lo pinchas tienes un problema muy serio. Es como perforar una lata de refresco que has agitado antes.
La analogía es perfecta. Es exactamente eso. Si excavas y rozas esa capa de arriba sin querer, el agua no se filtra sin más. Puede reventar hacia arriba con una fuerza brutal e inundarlo todo en minutos. Para que los ingenieros no vayan a ciegas, la guía incluye una especie de mapa de riesgo geológico. Te colorea las zonas de la ciudad donde es casi seguro que te toparás con estos acuíferos, sobre todo cerca de la costa. Es como un mapa del tesoro, pero al revés. Te dice dónde no debes excavar sin tomar precauciones extremas.
Y no es solo el tipo de acuífero, es también el tipo de suelo. El documento insiste muchísimo en la diferencia entre gravas, arenas, limos. De hecho, hay un gráfico que me parece genial que te dice, según el tamaño del grano del suelo, esta es tu única opción para drenar.
Ahí es donde se conecta todo. Las gravas tienen granos muy grandes. El agua pasa a través de ellas como si nada. Drenarlas puede significar lidiar con volúmenes de agua gigantescos. Es como intentar vaciar un río. Y en el otro extremo tienes los limos y las arcillas. Sus partículas son tan finas que el agua apenas se mueve. Son casi impermeables. El problema es que una sola excavación allí puede atravesar 5 o 6 capas distintas. Grava, luego arena, luego limo, otra vez grava. No conocer ese perfil es, literalmente, operar a ciegas.
Entendido. Así que, una vez que tienes el mapa de ese campo de minas subterráneo, ¿cuáles son las herramientas? La guía presenta varias. Empecemos por la más básica. El bombeo desde sumideros. El sump pumping. Suena a lo que haría cualquiera, ¿no? Haces un agujero y metes una bomba.
Y es exactamente eso. Es el método más directo, el más barato. Haces un pozo en el punto más bajo de la excavación, el agua se acumula allí por gravedad y una bomba la saca. Problema resuelto, ¿verdad?
Me imagino que no es tan simple. Si fuera tan fácil, no haría falta el resto de la guía.
Exacto. El gran inconveniente es que estas bombas no solo aspiran agua, también se llevan las partículas finas del suelo, las arenas, los limos. Al hacer esto, estás erosionando la base y las paredes de tu propia excavación desde dentro. Es como si el suelo se desangrara poco a poco. Puede provocar inestabilidad y, peor aún, hundimientos alrededor.
Claro, es el típico charco marrón que vemos en cualquier obra. Ahora entiendo que ese barro no es solo suciedad, es literalmente el suelo de debajo del edificio de al lado que se está yendo por el desagüe.
Precisamente. Por eso la guía lo clasifica como un método de alto riesgo en muchos de los suelos de Christchurch. Es una solución de fuerza bruta y ya.
O sea, el método del sumidero es un poco como achicar agua de un bote que se hunde con un cubo. Funciona, sí, pero es un caos y corres el riesgo de empeorar las cosas. Imagino que necesitaban algo más sutil.
Justo, una forma de evitar que el agua entre en primer lugar. Y ahí es donde entra el siguiente nivel, el sistema de puntas de pozo, los well points. En lugar de lidiar con el agua que ya ha entrado, este sistema la intercepta antes de que llegue. Imagina que clavas docenas de pajitas gigantes con un filtro en la punta alrededor del perímetro de la obra.
¿Pajitas?
Sí, son tubos finos de unos 5 o 6 centímetros. Se conectan todos a un tubo colector más grande y este a una bomba de vacío que succiona sin parar. Lo que hace es bajar el nivel del agua en el terreno de alrededor, creando como una barrera seca alrededor de la excavación. El agua ni siquiera llega a entrar.
Eso ya suena mucho más controlado. Aunque el documento menciona una limitación importante, la altura. Dice que solo pueden succionar hasta unos 8 metros de profundidad.
Correcto. Y es una limitación física, no es de la tecnología. Es por la presión atmosférica. Es el mismo principio por el que no puedes beber de una pajita de más de 10 metros. Para excavaciones más profundas tendrías que instalar varios niveles de well points, como en terrazas. Pero su gran ventaja es que, una vez se estabiliza, el agua que saca está limpia, sin sedimentos. Y eso es oro puro para cumplir con las normativas medioambientales.
Vale. Tenemos la fuerza bruta y la solución elegante pero limitada. ¿Y qué pasa si necesitas ir muy profundo o drenar un área enorme durante meses? La guía habla de los pozos de drenaje, que suenan a la artillería pesada.
Y lo son. Ya no hablamos de pajitas, sino de pozos perforados en toda regla, de gran diámetro, que pueden llegar mucho más profundo. Y en cada uno se mete una bomba sumergible muy potente. La diferencia clave es el alcance. Un sistema de well points tiene un efecto local. Unos pocos de estos pozos profundos pueden bajar el nivel freático en un área de varias manzanas.
Eso suena increíblemente potente, pero también peligroso. Si te pasas, no podrías acabar secando los pozos de los agricultores de la zona o afectando a un ecosistema. Me imagino que la gestión de esto debe ser una pesadilla.
Totalmente. Y por eso la guía es muy estricta al respecto. Para diseñar un sistema de estos pozos necesitas un hidrogeólogo especialista, sí o sí. Se hacen pruebas de bombeo antes para modelar exactamente cómo se va a comportar el agua hasta dónde va a llegar el efecto. El objetivo es secar tu obra, no el vecindario entero. Es una herramienta quirúrgica, pero de gran calibre, y requiere un cirujano experto.
Bien, y aquí es donde la guía da un giro que me parece brillante. No solo describe los métodos, sino que te da una fórmula para decidir cuál usar. Propone un sistema para evaluar el riesgo de cada proyecto, una especie de calculadora de desastres potenciales, el número de categoría de riesgo, o RCN.
Es una de las joyas del documento, sí. Una herramienta de gestión muy pragmática. Te obliga a puntuar 6 factores clave. La profundidad a la que vas a excavar, cuántos metros tienes que bajar el agua, la complejidad del suelo, el tiempo que durará el drenaje, el coste del proyecto y, muy importante, la sensibilidad del entorno. No es lo mismo excavar en un campo vacío que al lado de un hospital, claro.
Y aquí llega la clave. La lección más contundente de toda la guía. Las puntuaciones no se suman, se multiplican.
Uf, se multiplican. Eso me parece una locura. O sea, no es un poquito más de riesgo, es un cambio de escala total. Un error te puede llevar de riesgo bajo a catástrofe inminente. Da un poco de vértigo.
Es que es brutal. Significa que puedes tener 5 aspectos bajo control, pero si fallas en uno solo, por ejemplo, subestimas el suelo, el riesgo total no aumenta un poco, se dispara exponencialmente. Es una forma matemática de decirte, la cadena se rompe por el eslabón más débil.
Un proyecto con una puntuación baja, de 0 a 10, lo puede gestionar un contratista local. Pero si el resultado supera los 2.500, se considera riesgo muy alto. Y ahí saltan todas las alarmas. Especialistas, estudios geotécnicos, monitorización continua.
Hablemos de esa monitorización, porque la guía es casi paranoica con el tema de los hundimientos. Deja muy claro que drenar el terreno es, en esencia, invitarlo a que se hunda. ¿Cómo funciona ese proceso?
La explicación es muy intuitiva si lo piensas. Imagina que el suelo es una caja llena de canicas y agua. El agua en los huecos no solo está ahí, ejerce una presión hacia arriba. Ayuda a soportar el peso de las canicas y de lo que haya encima. Las mantiene como flotando un poco.
De acuerdo.
Si de repente quitas toda el agua, ¿qué pasa? Pues que todo el peso que antes aguantaba el agua recae de golpe sobre las canicas. Estas se reordenan, se compactan, ocupan menos espacio. Ese aplastamiento es el hundimiento del terreno, o lo que los ingenieros llaman asentamiento por consolidación.
Y supongo que no todos los suelos se comportan igual.
Para nada. En arenas y gravas, el asentamiento es pequeño y casi instantáneo. Pero la guía advierte de que en Christchurch hay limos, arcillas y, sobre todo, turba. La turba es materia orgánica. Es como una esponja. Si le quitas el agua, puede reducir su volumen una barbaridad. Y además lo hace muy lentamente, durante meses o incluso años. Puedes terminar tu obra y el edificio de al lado seguir hundiéndose poco a poco.
Por eso insisten tanto en medirlo todo con topografía de precisión y con unos aparatos, los piezómetros, para vigilar la presión del agua a distancia. No solo te preocupas de tu agujero, sino de toda la calle. Y no es solo el hundimiento, también está el impacto ambiental. Mencionaste que el agua extraída tiene que estar limpia.
Sí, los permisos son muy estrictos. El límite de sólidos es de 150 gramos por metro cúbico. Para que nos hagamos una idea, eso es una cantidad diminuta. Por eso son vitales los tanques de sedimentación. Son básicamente piscinas donde el agua descansa para que el lodo se vaya al fondo antes de verterla. La guía tiene apéndices enteros dedicados a cómo calcular su tamaño exacto.
Hay una última sección en la guía que, bueno, que parece sacada de una película de acción para ingenieros. Se titula Intercepción accidental de acuíferos artesianos. Vamos, el plan de emergencia para cuando todo sale terriblemente mal.
Es el peor escenario posible para un ingeniero geotécnico. Perforar ese acuífero a presión del que hablábamos al principio sin tenerlo previsto. El agua puede brotar con tanta violencia que arrastra toneladas de arena. Crea un géiser de lodo que puede licuar el fondo de la excavación y hacer que las paredes colapsen en minutos.
¿Y qué se hace en ese caso? ¿Sales corriendo?
El protocolo es muy claro y no hay tiempo para dudar. Primero, evaluar la situación fríamente. ¿El flujo de agua aumenta? ¿Arrastra mucho sedimento? Si la respuesta es sí, la situación es crítica. Segundo, notificar al responsable de la obra de inmediato.
¿Y las acciones? ¿Se intenta poner un tapón o algo?
La primera contramedida puede ser contraintuitiva. Rellenar la excavación a toda prisa con grava o tierra, para hacer contrapeso y frenar la presión del agua. En casos extremos, la guía dice que se debe inundar deliberadamente la excavación con agua limpia hasta el nivel original del terreno, para igualar presiones y estabilizarlo todo. Es como rendirse para evitar un mal mayor.
Increíble. O sea que la clave es la preparación. El manual dice que hay que tener una lista de contactos de emergencia, saber dónde conseguir camiones de cemento en menos de una hora. El tiempo de reacción lo es todo.
Exacto. La lección es que no te puedes permitir improvisar cuando te enfrentas a una fuerza geológica de esa magnitud.
Entonces, al final de todo este análisis, esta guía tan técnica sobre el agua subterránea, nos deja una idea muy poderosa, creo yo. La resiliencia de una ciudad, su capacidad para levantarse, no depende solo de los edificios que vemos. Depende de la maestría con la que se gestionan esas fuerzas invisibles que operan bajo la superficie.
Totalmente. Demuestra que la ingeniería de éxito no es arrogancia tecnológica. Es un profundo respeto por el contexto geológico y una planificación casi obsesiva del riesgo. No se trata solo de aplicar una técnica. Se trata de elegir la correcta para el lugar correcto y estar preparada para lo inesperado.
Y esto me deja con una pregunta para darle vueltas. Este manual nació de un desastre. Fue una forma de convertir el dolor y la experiencia en conocimiento útil. ¿Cuántas otras disciplinas, desde la gestión de software hasta las políticas públicas, podrían beneficiarse de sistematizar así sus lecciones aprendidas, de crear guías prácticas que nos ayuden a todos a construir sobre cimientos más seguros, tanto en un sentido literal como figurado?